Moreno.
Pues en la vida hay dos maneras de afrontar las cosas: enfrentándose a ellas, luchando y buscando soluciones, o no asumir la responsabilidad propia y descargarla en un tercero. Tratar de solucionar las situaciones adversas o pasar factura mientras el problema aún está en curso. Este miércoles, en el día de hoy, tenemos ejemplos de ambas actitudes. Ejemplo de la actitud luchadora y positiva es Luis. Hemos conocido su historia con Jorge Bustos en Herrera en COPE. Su madre regenta desde hace 20 años un hotelito rural en Alloo de Vidiriales, en Zamora. El Molino, que así se llama el hotel, estuvo a punto de desaparecer debido a las llamas del incendio de Molezuelas de la Carballeda. Un fuego que, te recuerdo, se cobró la vida de dos voluntarios. No fue ninguna tontería. El caso es que cuando las llamas avanzaban y amenazaban con hacer desaparecer el establecimiento, Luis, que había sido antiguo brigadista forestal, pues lo que hizo fue actuar. Evacuó a su familia, los montó en el coche, los sacó de la zona de riesgo y, con la familia ya a salvo, decidió volver y, según él, al ver que el fuego tampoco era tan amenazante, se enfrentó a él.
Y ya vi que no había humo y que no era para tanto. Entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo cuatro por lo menos, y fui apagando, y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando salampaba así mucha lumbre, me separaba, y cuando no, atacaba.
Las llamas lo rodeaban y el calor, pues imagínate, era insoportable. Luis tenía que echarse agua cada 10 minutos sobre el cuerpo, porque es que si no, se quemaba. Su prioridad era proteger además las instalaciones más vulnerables, el depósito de gas y el gasoil del hotel. Porque claro, imagínate, de haber alcanzado las llamas ese punto, las explosiones se hubieran sucedido reduciendo todo a cenizas. El incendio era muy grande, pero Luis pudo controlarlo, entre otros con la ayuda de su cuñado.
Luego tengo unas naves y unos animales aquí que le gusta, vienen los niños y los ven, un caballo, un burro, unas cabras, y le tengo alimento, alpacas y hierba. Aquí libramos todo. Entre eso, que luego llamé a mi cuñado y le dije, tira para acá que no hay humo y podemos ir apagando aquí. Y vino y ya me ayudó. Y ya al final, cuando ya lo teníamos controlado, vino una cuadrilla y un helicóptero.
La llegada de los equipos de emergencia se produjo cuando la situación ya estaba más o menos controlada y pudieron ayudar a Luis a salvar el hotel de su madre. Su actitud fue la de luchar. Luchar para acabar con el problema. La cruz de esa moneda la representa hoy la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Depende directamente del Ministerio del Interior, supuesto. Seguramente no te suene. Anteriormente fue delegada del gobierno en Castilla y León, delegada con el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy Barcones ha salido de la reunión del Comité Estatal de Coordinación y, además de anunciar que la situación, pues, es mucho más favorable para la extinción de los incendios, ha enrarecido el ambiente. Podríamos decir que ha embarrado el campo de juego. Y ha dejado algunas cuestiones así, en el aire. Por ejemplo, ha dejado entrever que algunas comunidades autónomas han dejado recursos parados. Ha dejado entrever que algunas comunidades autónomas han pedido medios que ya habían sido facilitados antes. Y ha dejado entrever que a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, en algún caso, no se les ha facilitado la dirección del incendio. En esto estaría bien que nos ofreciera más detalles, porque la UME, que sepamos y he estado buscando toda la mañana, no ha comunicado ningún incidente de estas características durante todos estos días. Barcones lo que ha dicho es que los que buscan algunas comunidades es generar políticas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, y les ha acusado de pedir cosas que son imposibles. El discurso de Barcones, siendo la responsable de Protección Civil, no apaga ningún fuego. Seguramente no sea el momento para hacerlo. Utilizar situaciones como esta, con pueblos aún desalojados y con efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, bomberos y brigadistas voluntarios haciendo cortafuegos sobre el terreno, ni es correcto ni es elegante. Además, yo creo que intentar sacar rédito político de todo ya cansa a la ciudadanía. Al final, si te das cuenta, las palabras hoy de Barcones son una actualización de aquello de que si necesitan ayuda, que la pidan. ¿Y sabes qué pasa? Pues que al margen del rédito político que se pretende sacar, manifestaciones como esta demuestran que el gobierno no tiene un plan de emergencias diseñado para intervenir cuando hay catástrofes como esta. Cada autonomía tiene su transferencia, pero en situación de máxima emergencia siempre sucede lo mismo. Y si no, fíjate, la Dana de Valencia, ahora está oleada de incendios. No son comparables, estamos hablando de coyunturas distintas, pero al fin y al cabo, en ambas, en lo que se necesita es un plan de para reaccionar. Y aquí hay muchas preguntas que hacerse. ¿Nuestros sistemas de emergencia han funcionado? ¿Han servido para evitar estas desgracias? Y no estoy hablando de la gente que está trabajando sobre el terreno, no. Estoy hablando sobre un sistema de emergencias, un plan de actuación. Porque a los brigadistas, a los bomberos, a los soldados de la UME, ¿se les ha movilizado en el momento adecuado? ¿Tienen todos los medios que necesitan para intervenir? Pues es algo que deberíamos pensar porque ya nos ha ocurrido demasiadas veces.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 20 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Más de 67.500 hectáreas arden sin control en el Orense en 7 fuegos activos.
En Sanabria, Zamora, preocupa el fuerte viento anunciado a partir de esta hora desde el norte. Aún así, confían en que la bajada de temperaturas durante la noche ayude. En Extremadura no quedan municipios evacuados ni confinados por el incendio de Jarilla, que ya ha quemado 16.000 hectáreas y sigue sin estar controlado.
El PP pide la comparecencia urgente en el Senado de 3 ministros por los incendios.
Se trata de la vicepresidenta tercera, Sara Aguesen, el ministro de Interior, Grande Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Los populares acusan al gobierno de no estar a la altura de las circunstancias ni del nivel de emergencia.
El Poder Judicial abre diligencias informativas al juez Peinado por el interrogatorio a Félix Bolaños en Moncloa.
El ministro de Justicia ha presentado 2 denuncias al Consejo General del Poder Judicial por irregularidades. Durante ese interrogatorio, el juez reprochó al ministro que contestase con evasivas a sus preguntas. Las diligencias se abren siempre que se recibe una queja y no implica la apertura de un expediente.
Un muerto y un herido grave en el naufragio de una patera en las costas de Mallorca.
En la embarcación viajaban 23 migrantes. Uno de ellos está herido de gravedad y otros 3 siguen sin ser localizados. Llevaban 6 días a la deriva en el mar. En unos minutos, en esta linterna, vamos a poner el foco en lo que está ocurriendo en Baleares con la llegada masiva de migrantes.
Israel anuncia que ya controla las afueras de la ciudad de Gaza, donde ha desplegado 2 divisiones de su ejército.
Te lo hemos contado aquí en directo a las 7:30 de la tarde. Benjamín Netanyahu se limita a decir que ha ordenado acortar los plazos para tomar los últimos bastiones de Hamás. Esta mañana Israel informaba de que ha movilizado a 60.000 reservistas. En paralelo, ha dado luz verde a la construcción de nuevos asentamientos de colonos judíos al este de Jerusalén.
La justicia ordena la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria.
Va a estar en libertad mientras el Tribunal Supremo Superior de Bogotá resuelve la apelación a la sentencia. Uribe ha sido condenado por un caso de soborno. Dice que cada minuto que esté en la calle lo dedicará a la liberación de Colombia.
Al menos 76 muertos en un accidente de autobús que trasladaba deportados en Afganistán.
El vehículo se ha incendiado tras la colisión múltiple. Los ocupantes formaban parte de un gran grupo de afganos que huyeron tras la llegada de los talibanes al poder. Ahora están siendo deportados u obligados a abandonar los países vecinos, principalmente Irán y Pakistán.
3 detenidos por robar 120.000 euros a una anciana de 85 años en Alicante.
Crearon una relación estrecha con la mujer y aprovecharon su confianza para entrar en la casa. Allí cambiaron los fajos de billetes de 200 euros por recortes de papel para imitar a los originales. La víctima no tenía apoyo social ni familiar.
Más de 155.000 niños nacieron en España hasta junio, 1.000 más que en el mismo periodo de 2024.
Bueno, es una buena noticia, pero estamos en cifras bajas. Son 49.000 bebés menos que hace 10 años. Nacieron más niños de madres de más de 40 años que de menores de 25. la edad habitual para tener hijos se sitúa entre los 30 y los 34 años. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
El Atlético de Madrid, que ha presentado oficialmente al Raspadori, el delantero llega del Nápoles hasta el 2030, ya debutó el domingo. El Betis va a reducir en 200 butacas por sanción su aforo para el partido contra el Alavés. Y en tenis, Bautista y Munar pasan a la siguiente ronda en el torneo del Winston-Salem en Estados Unidos.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
La influencia de la Dana, llegada desde el sur de Francia, provocará inestabilidad durante este jueves tanto en el tercio norte de la península como en Baleares. Se esperan nubes en el nordeste peninsular, con alta probabilidad de tormentas fuertes en los litorales del nordeste de Cataluña y especialmente en Baleares, donde hay activado un aviso naranja. También se prevén lluvias persistentes en el entorno cantábrico oriental, que irán remitiendo pasado el mediodía, además de algún chubasco en el sistema ibérico y zonas del extremo sureste. En el resto de la península se esperan cielos despejados, mientras que en Canarias habrá nubes y presencia de calima alta. En cuanto a temperaturas, las máximas continúan su descenso en el sureste y aumentan en el tercio oeste y mitad norte del Mediterráneo, mientras que las mínimas bajan de forma ligera en el tercio oeste y suben en el Alto Ebro.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Es miércoles y el foco los miércoles lo pone Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
Rubén Corral, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, hoy vienes a contar cómo odia España. Es decir, cuáles son los datos oficiales sobre delitos de odio. Desmienten algunos mitos y arrojan novedades. Así que, ¿cómo odia España?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el odio es un sentimiento personal, pero cuando se exterioriza, ya sea por medio de una agresión verbal o física, se puede convertir en un delito de odio. Yo te quiero hablar de estos casos que aparecen reflejados en el informe anual por delitos de odio que elabora todos los años el Ministerio del Interior. A grandes rasgos, te puedo decir que a la gente le puede sorprender que en España se registran pocos casos de odio contra el Islam, mientras que crece el antisemitismo. No obstante, ya te digo que el primer motivo de odio es el racismo.
Y además del racismo, ¿cuáles son los principales delitos? ¿Dice algo de la polarización política, por ejemplo?
Bueno, pues como te digo, se impone el racismo, el segundo es odio por motivos de orientación sexual y el tercero es la discriminación por motivos de género. Y como apunta Rubén, efectivamente, en ese grupo cabecero también caben los incidentes de odio por motivos ideológicos, lo que se podría achacar a la polarización. Sin embargo, y esto rompe con algunos mitos, todos estos odios han experimentado un descenso en comparación con los datos del 2023, o se mantienen prácticamente iguales. Es decir, no se aprecia un aumento significativo a pesar de la crispación política, a pesar de Torre Pacheco, a pesar de Jumilla, etc. Ya te digo que casi el único delito de odio que se dispara es el antisemitismo. Eso sí que tiene que ver con la actualidad, porque la diferencia entre el año 2024 del que te hablo y los datos antes de la guerra en Gaza son significativos, el aumento es exponencial.
¿De qué cifra hablamos para la muestra?
En total, España registró 1.955 incidentes o delitos de odio en el año 2024. Provocaron 905 personas detenidas o investigadas. Y luego, dentro de esa cifra general, hay 1.869 que son delitos de odio y el resto son o infracciones administrativas o incidentes, resto de incidentes, dice el informe, es decir, no los que llegan a sustanciarse en un delito de tipo penal. La mayoría de este odio se expresó por medio de lesiones, seguido de amenazas y discriminación. Y luego, un poco por detrás, las injurias y las humillaciones.
¿Y por edades hay muchas diferencias?
Pues sí, y es uno de los datos que más me han llamado la atención y te diría que el más preocupante, porque ya te digo que los que más odian son los jóvenes. El segmento de edad que más odia es el que va desde los 26 años a los 40 años. Y el que menos odia es el de las personas mayores, de 65 años. Y luego, en los adultos se impone el racismo. Y entre los menores de edad, ojo, el motivo de odio que más detenidos o investigados ha provocado es, de manera destacada, el que tiene que ver con la orientación sexual e identidad de género. Y luego te puedo contar por nacionalidades, 2 de cada 3 autores de incidentes o delitos de odio son españoles, un 75%, y la siguiente nacionalidad, aunque ya muy alejada, es la marroquí, que representa un 8% de los casos conocidos.
¿Y hay un ranking por regiones, por ejemplo?
Pues mira, sí, lo hay, que no se me enfade nadie, pero según estos datos, los navarros son los que más incidentes o delitos protagonizan y los extremeños los más pacíficos, los que menos. Luego Madrid ocupa una discreta posición en mitad de la lista autonómica y representa el puesto 22 en el ranking provincial. Barcelona ni siquiera aparece entre las 28 provincias más destacadas por el informe del Ministerio del Interior. En términos autonómicos, Cataluña está en el lugar 13 de las 19 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.
Alejandro Requeijo, a las 10 pásate por aquí y echamos un rato de tertulia. ¿Alguna sugerencia para poner sobre la mesa?
Bueno, pues la última hora, si te parece, pasa por ese inicio de la ofensiva de Israel anunciado sobre la ciudad de Gaza, con Israel diciendo que ya tiene controladas las afueras de la ciudad. Seguro que va a dar mucho de qué hablar.
Y la movilización de 60.000 reservistas, nada más y nada menos.
Así es.
Alejandro Requeijo, te escucho en un rato.
Un abrazo.
Gracias. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Fernández Mañueco es presidente de Castilla y León y Margarita Robles, ministra de Defensa Nekane.
Siguen a la gresca. Mañueco ha insistido en que no han recibido parte de la ayuda del gobierno que habían solicitado y la ministra contesta que el ejército ha llegado a todos los lugares donde ha sido necesario.
Lo que hemos pedido son helicóptero para el transporte de las brigadas, también bulldozer. Por supuesto, hemos pedido cubas de refresco de las zonas que están afectadas o los propios soldados para que vigilen esas zonas.
Los ejércitos que eran necesarios para la actuación de la OME han estado actuando y han estado trabajando. Y el señor Mañueco lo sabe perfectamente.
Los vecinos de Carballeda de Avia, en Orense.
Este pueblo sufre casi cada año incendios. En 2017 falleció un hombre atrapado por las llamas. Tuvieron además que desalojar en ese momento a 500 vecinos y ahora están reviviendo lo ocurrido.
Pues lo vivimos con mucha tensión, igual que hace 8 años que tuvimos que salir, porque si no vinieron para las casas y se tuvieron que salvar algunas casas y gente mayor sacarla y desalojarla. Con mucha intriga y mucha tensión.
Era como si fuera una guerra. Había fuego por todos lados. Yo qué sé, muy complicado.
El Papa León XIV, durante la audiencia general de este miércoles.
Ha invitado a todos los fieles a una jornada de oración y ayuno este próximo viernes. Pide rezar por los conflictos armados en curso, especialmente los que afectan a Ucrania y a Gaza.
Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir la jornada del 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de cuantos sufren a causa de los conflictos armados en curso.
Sobre estos conflictos en curso, sobre Gaza, ya tenemos esa última hora. El ejército israelí ha comenzado la operación para la toma de la ciudad de Gaza. Parece ser que dos divisiones ya estarían controlando las afueras de la ciudad. Y sobre la guerra de Ucrania, pues de momento, después de unos días de tanta y tanta y tanta información, con tanta especulación, pues hoy la verdad es que perfil bajo. Sigue en el aire esa cumbre Zelensky-Putin, pero no sabemos ni cuándo se va a producir, ni dónde se va a producir y si se va a producir. A pesar de que todos dicen que sí. A las 10:30 lo haremos con David Zalandete para ver qué ha hecho hoy Trump, porque seguro que ha dejado alguna noticia. Más voces, la de José Antonio Almoguera, que es economista.
En el primer semestre del año, lo hemos contado, han aumentado los nacimientos, aunque sigue siendo insuficiente para mantener el sistema de pensiones. Hay casi un jubilado por cada dos empleados y de ahí la importancia de la llegada de migrantes.
El auge de la migración ayuda muchísimo. Necesitamos mano de obra cualificada y no tan cualificada, que significa que si están trabajando hay más gente cotizando y por lo tanto vamos avanzando.
Te recuerdo un dato que hemos dado antes que es muy interesante sobre los nacimientos. Nacieron más niños de madres de más de 40 años que de menores de 25. Eso configura un poco cuál es el paisaje que tenemos. Y el sonido musical, Bumburi.
No conozco a nadie que miente como tú. Con tanta disciplina, precisión y sinceridad.
Esta canción está llena de reproches hacia alguien. Y te voy a contar...
¿Hacia quién?
Ay, es que es lo que te voy a contar ahora. No, supuestamente no. Obomuri por lo menos no ha dicho a quién está dirigido todo esto. Sí que ha descartado a quién está dirigido. Ahí estaban los rumores. A ver, en 2006 Bunbury publicaba esta canción que se llama Puta Desagradecida. Y desde entonces muchos han estado investigando para saber a quién se dirigía esta letra. La teoría más apoyada era que la protagonista de su letra era Eva Amaral, porque Bunbury se habría enfadado porque el grupo le quitó su sitio para ser el telonero de Bob Dylan en España. El guitarrista de Amaral se lesionó la mano y le ofrecieron a Bunbury ocupar el hueco, pero es que Eva Amaral dijo que no, que ella iba a actuar en solitario. Hace poco este tema volvió a salir en redes. Amaral directamente le pidió a Bunbury que aclarase de una vez todo, así que el cantante ha publicado un comunicado en las redes sociales en el que dice que ese hueco nunca fue suyo, que la canción no tiene nada que ver con Eva Amaral, así que ahora mismo pide respeto y muestra además su admiración por el grupo.
Y con esa historia llevan desde 2006.
Exactamente. Y ahora, por
20
fin,
años.
Por fin parece que lo han aclarado.
Pero si
vamos,
ya
lo que no es ella, pero no ha dicho quién.
Si ya lo hicieron en su momento, ya lo aclararon, ya hablaron, ya quedó claro, ya, pues... 20 años ya de esto.
Pues otra vez ha salido a reducir. Ay, verdad, y han tenido que volver a dar más explicaciones.
Hay algunos temas, de verdad, que ahí están, ahí están, ahí están.
Estamos en agosto... Pues, sí. Hay que hablar de algo y la gente ahora en redes sociales, ya sabes el peligro que tiene.
Claro que
empiezan
no
los rumores.
No ponen fecha.
Exacto.
Y dicen de cuándo es y dicen, mira, mira, mira lo que tengo.
Eso es.
Gracias, Mecani.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos, el protagonista en esta linterna va a ser uno de nuestros ilustres del siglo de oro. Va a ser Luis de Góngora.
Don Luis de Góngora.
Contadme qué hacéis. ¿Estáis escribiendo?
Algo escribo. El protagonista es un hidalgo con el cerebro seco de tanto leer romances y novelas de caballerías. Un pobre loco.
Quisiera escribir el mejor libro que se ha escrito
nunca. El más hermoso.
El motivo es el documento más antiguo del poeta y dramaturgo que se acaba de encontrar en el Archivo General de Simancas en Valladolid. Se trata de una carta de 1589 en la que su tío materno, Francisco de Góngora, capellán mayor de la Capilla Real de la Catedral de Córdoba, solicita a la corona el traspaso de su oficio a su sobrino. El escrito ha sido identificado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba, Amelia de Paz.
La curiosidad del hallazgo está en que hemos podido identificar la letra de Góngora en el cuerpo de una carta que no va firmada por él. Es una carta que su tío materno le envía a uno de los secretarios de Felipe II en una fecha relativamente temprana en la vida de Góngora, que es 1584. Y en esa carta, tío que se llama Francisco de Góngora le solicita al secretario una merced eclesiástica precisamente para su sobrino, que es el poeta don Luis.
La profesora considera probado que don Francisco utilizó a su sobrino, el dramaturgo, como secretario. Por eso la letra de la carta no es la suya, aunque la firma sí corresponde al clérigo. Este primer manuscrito autógrafo del autor nos presenta a un joven Luis de Góngora de 23 años que no era considerado mayor de edad.
La implicación que puede tener es que, aparte de esa curiosidad de que sea un texto escrito de su mano, es el más temprano que conocemos hasta ahora. Hasta la fecha, el más antiguo que se había localizado es 5 años posterior a eso. Entonces nos sitúa en una etapa todavía más primera en la trayectoria de Góngora en todos los terrenos.
La carta aporta alguna información sobre la etapa más desconocida del autor. Los años transcurridos entre su regreso a Córdoba, tras haber estudiado en Salamanca, y su dedicación eclesiástica como racionero de la catedral de la ciudad andaluza a partir de 1585.
Ese momento que va del año 81 en que termina de estudiar en Salamanca hasta el año 85 en que empieza como racionero en la Catedral de Córdoba y por tanto ya su vida está muy documentada por las actas de la propia institución, al ser la Iglesia una institución muy reglada, casi el día a día de Góngora se puede documentar desde el año 85. Pero esos años previos, y concretamente el año 84, que es el de la carta, son un vacío en la vida de Góngora. No sabemos a qué se dedicó.
Esta carta, el autógrafo de uno de los máximos exponentes del siglo de oro, tiene cierta relevancia porque, como recuerda la profesora, seguimos sin haber visto un solo autógrafo poético suyo. El documento, que va a ser estudiado desde el punto de vista filológico e histórico por su descubridora, se puede consultar en la web de la Catedral Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba.
No encuentro palabras para decirlo. Y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido.
Bumburi mejor con Héroes del Silencio. Mejor que en solitario. Tenemos muchas cosas que hacer todavía en esta linterna. A eso de las 9 vamos a hablarte de la situación que está viviendo Baleares con una nueva oleada de migrantes. Vamos a intentar saber qué está ocurriendo con ellos. A las 9:30 vamos a hablar con el sector de los autobuses de carretera. Estamos en verano y es uno de sus momentos más importantes, cuando más autocares ahí circulando por las carreteras españolas. Pero antes de todo eso, va a llegar Carlos Sáez para contarnos el deporte. Charlie, ¿qué tienes que contarnos en menos de 3 minutos?
Yo casi que prefiero que dejes a Héroes del Silencio, ¿eh?
No, hombre, no. Sí. Hazte valer.
Te voy a contar cómo está el caso Rodrigo. Faltan ya pocos días para el cierre del mercado y, por supuesto, la resaca de la jornada. Y, cómo no, Rubén, el mercado de fichajes. Hay noticias del Atleti, del Barça y del Camp Nou con esas obras que a lo mejor impiden que no pueda arrancar la Liga en su estadio, el conjunto de Hansi Flick.
Pues te escucho ya, Charlie.
Hasta ahora. A ser como tú. Como tú.
Como tú. Como tú. Escuchas La Linterna. El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal?